Ser Podcast.
Me río. Carlos Boyero, buenas tardes.
¿Qué tal?
Me río porque te veo entrar apurado. ¿Qué te ha pasado ya? ¿Qué te
pues
veo
lo ching? Que me ocurre tantas veces.
¿Qué te ha pasado?
No, pues soy. Que es, lo comentamos a veces, que esta ciudad es muy hostil.
Madrid.
Cada vez a mí me resulta igual, es cuestión de. Pues de la vejez y esas cosas, pero los follones de tráfico.
Bueno, la movilidad, vale.
La, sí, movilidad, la movilidad es
complicada.
Espantosa.
Es complicada,
sobre
como
todo
en toda
cuando,
gran ciudad.
Cuando subes. Sí, sí. No, pues tengo la sensación, igual era el mismo tráfico toda la vida, pero ahora cuesta más. Y de esto que subes al taxi, dice, joder, la cartera, que me la he dejado en casa.
Ah, ¿no? Ostras.
¿Y vuelta,
por qué no has llamado aquí? Hubiéramos bajado a pagarle al taxista.
Y si no tienes pasta.
Sí, Carlos, hombre, sí, hombre, pero somos unos cuantos y cuantas en la radio. No hace falta que sea solo yo.
No, y diciendo que te dejo colgado.
¿Y qué has hecho? ¿Has vuelto a casa?
De vuelta a casa.
Ah, ya llegaba
y ha habido.
Bueno, no pasa nada.
Pero vamos,
no pasa nada.
Es como el tener el corazón acelerado y no por amor, que es muy bonito tenerlo por amor, sino porque todo es.
Oye, acabamos de hablar de ti, no, pero hacer referencia a ti hace un ratito en todo por la radio, porque
espero
alguien ha sugerido.
Bien, ¿no?
Bien, siempre bien. Y con mucha expectación, porque alguien ha sugerido lo de Frankenstein. Entonces, ha habido dos personas del equipo de Todo por la Radio que ya la han visto, y ha habido un mini debate ahí de un par de minutos sobre el héroe romántico, que si sí, que si no. Bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Porque este Frankenstein, que se puede ver ya en Netflix y en algunas salas de cine, bueno, es la versión del clásico de Mary Shelley, firmado en este caso por Guillermo del Toro, que es la película, y lo ha contado muchas veces, que había soñado hacer siempre, ¿no? Y que es la historia, pues, de un científico brillante y obsesivo, Víctor Frankenstein, que consigue dar vida a una criatura humanoide con partes de cadáveres. Pero Frankenstein considera que el nuevo ser no tiene inteligencia y lo rechaza. Entonces, ¿qué pasa? Que él, de alguna forma, o de alguna forma no, se rebela contra su creador.
My maker told his tale. And I will tell you mine.
Claro, esta es la frase definitiva.
Su relato. Ahora yo contaré el mío.
¿Cómo es este Frankenstein de Guillermo del Toro?
Es muchas cosas. Es de una hermosura visual
como siempre.
Extraordinaria. Sí, sí. Guillermo del Toro es un director especial. O sea, reconoce sus imágenes, la forma de planificar,
sí,
lo
creo.
Que te sugiere. Es que es todo bonito, estoy oyendo la música de un genio que se llama Alexandre Desplat, que es el mejor compositor actual, y dices, es también un sueño cumplido para Guillermo del Toro, porque él estaba obsesionado con,
curioso, ¿eh?,
con rodar Frankenstein, ¿no? Es el director, aclaro, por si alguien no lo sabe, del laberinto
del
fauno. De El Callejón de las Almas Perdidas, de La Forma del Agua, que a mí me parece una.
La Forma del Agua es
preciosa,
a mí me gustó muchísimo también, sí, sí.
Y es un tío que no solo compone imágenes muy bellas, sino que tiene muchísimo sentimiento, imaginación. Y Frankenstein se lo pone a huevo, a un creador como él. Es una lástima que la gente, por esta política de Netflix, de no estrenar en los cines o hacerlo en.
Está en alguna
dos o tres,
sala,
por ahí perdido.
Alguna,
no creo que siga. Sí. Entonces, la gente no tiene por qué tener Netflix, todo el mundo.
No,
ni una pantalla
muy
grande
casa,
en su casa,
claro,
para poder disfrutar de esas imágenes, o sea, que son para el cine, para una gran pantalla,
sí,
y
sí,
esos sonidos.
Es que es,
¿no? Y aparte de eso. A mí me parece una película conmovedora. La primera parte está narrada desde Víctor Frankenstein, este hombre que su obra cumbre va a ser hacer con desechos de cadáveres,
sí,
construir un ser humano,
sí, sí.
¿No? Y la segunda a mí me hace llorar. La primera parte está contada desde el punto de vista del doctor Frankenstein, sí. Su familia. Y la segunda habla el monstruo, ¿no? Y el monstruo me da una penita, porque resulta que ese monstruo hecho de retales es tan sensible y tan humano y no quiere estar solo, no quiere que le persiga a todo el mundo, que le muerdan los lobos, ¿no? Y es el ajuste de cuentas final. La película empieza en la Antártida. Se ha inventado ostras. Guillermo del Toro que la Antártida, ¿no? Uh-huh. Donde el monstruo quiere vengarse de
que como
de
escenario creador. Como escenario es yo no la he visto aún, ¿no? Pero debe ser maravilloso
con un barco encallado y con unos marineros que no entienden qué está pasando allí. Y a mí, te repito, me toca la fibra, vamos, el pobre monstruo este perseguido y acorralado y que todo el mundo le vea solo como un monstruo. ¿Te acuerdas de 2001? Que al final,
claro,
lo más humano parecía la computadora. Sí, HAL llamaba.
Sí, HAL. Sí,
pues
sí.
Aquí, pasa el con más el humano monstruo. Junto a un viejecito que vive, ciego que vive en el bosque, ¿no? Dices que qué penita me das y cómo te entiendo y que solo estás así. Y todo esto, ya te digo, descrito con una imaginería muy potente. A mí me gusta mucho el Frankenstein y
está bien
el monstruito,
sobre todo. Es un personaje, es una historia que ha tenido varias versiones en el
sí,
cine.
Sí, muchas.
¿No?
Y muy buenas.
De Boris Karloff, el de Bela Lugosi.
James Wallach, que
Kenneth Branagh,
estaba
también.
Muy bien, sí. No, y dará para mucho más. Lo que escribió esa señora en una noche de tormenta, reunidos Mary Shelley, que la novela
eso daría para otra historia.
Es que es tan cinematográfico el personaje, ¿no?
Oye,
es,
pues ya lo siento, pero vamos a seguir con... vámonos, ya lo siento, es broma, ¿eh? Vamos a seguir con Netflix, porque es una película que también está en Netflix hace ya días y que se pudo ver, no sé ahora si está, en alguna gran pantalla, que es Una casa llena de dinamita. Esto llega avalado por otro nombre muy potente del cine, la directora Kathryn Bigelow, la de En tierra hostil, por ejemplo. Esto es la historia, vamos a ver, la historia. Parece una distopía, pero a lo mejor no es tanto. El argumento es un misil de origen no identificado, pongamos que puede ser Corea del Norte o alguna cosa así. Alguien lo ha lanzado en dirección a Estados Unidos. Entonces la Casa Blanca, con su presidente al frente, empieza una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y sobre todo cómo responder.
Always thought just being ready is the point. It keeps the villain in check. Keeps the world straight. They see how prepared we are. No one starts a nuclear war.
Ahora que Donald Trump ha vuelto a anunciar que retoma los ensayos nucleares y que el fantasma de un conflicto atómico de alguna forma vuelve medio a planear por este mundo tan complicado, pues joder, pues la peli llega en un buen momento, la verdad.
Siempre he pensado que ese libro nos bastaba. Así teníamos a la gente controlada. Al mundo en orden. Y si nos veían preparados, nadie iba a empezar una guerra nuclear.
Esta es otra directora con firma propia a la hora de rodar. Tiene una manera de mostrar imágenes.
Con una fuerza, sea, no...
Yo he dicho Tierra Hostil, pero La noche más oscura también.
La noche más oscura,
esa
parece su mejor película sobre la CIA cuando se carga a Bin Laden, ese proceso largo. Y en Tierra Hostil es magnífica también, sobre los que desactivan bombas.
Los artistas,
Y hace un cine, te diría... no precisamente, al ser una mujer, dices, pues... le interesará sobre todo el feminismo, la reivindicación. No, hace películas bélicas y de acción.
Sí, sí, y muy buenas.
Películas, sí, en las que con multitud de tíos.
Sí, sí.
Y esta tía debe de tener un carácter y una personalidad, películas de gran presupuesto y... Uh-huh. Y dirigiéndolas con una fortaleza expresiva.
¿Esta la has visto en la tele o en la sala grande?
No, la he visto también. O sea, si al final vamos a acabar hablando de películas que ves en la tele, lo cual es lamentable. La he visto cuando la ponían en Netflix.
Yo también, yo también, pero miré, pero no encontré.
No, y no...
Me hubiera gustado verla en el cine.
Creo recordar si hubo algún pase, pues no me avisaron. Me ocurre, ya te digo, con lamentable frecuencia últimamente. Y después de eso, pues es el rato que estuve viéndola en mi casa muy, muy angustiado.
Sí, sí.
Porque
los
personajes son muy profesionales, los militares, y aparentemente como muy fríos, y diciendo, tenemos no un problema, tenemos el peor problema del mundo. O sea, ¿de dónde viene este misil? O sea, ¿va a impactar? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Son los coreanos? ¿Son los rusos? ¿Quién es el que nos...?
Y no se aclara, ¿eh?
No, y puede ocurrir pues que todo se vaya a la mierda, o sea, y además sin explicaciones, ¿no? Sobre todo cuando están amenazando continuamente, con que si mandamos un misil y todo esto. Y Kathryn Bigelow lo cuenta... Joder, te transmite sensación de pánico, ¿no? Y es importante, ¿no? O sea, si la gente siente miedo o siente, se hace la pregunta, ¿podría ocurrir? ¿No? O que, y no vamos a contar evidentemente el final, pero yo estuve tenso. Hay películas suyas que me parecen más perfectas, ¿no? Pero en esta... No sé el tiempo que dura, pero yo...
¿Sabes que la administración Trump ha protestado? El Pentágono,
joder,
porque como uno de los elementos
que se puede
comentar,
¿no?
Además, pues que un misil que tiene un destino concreto, una ciudad de Estados Unidos, hay un tiempo determinado para tratar de interceptarlo. Y alguno de los que lo van a interceptar, pues no es perfecto y falla. Entonces, bueno, algo que ocurre.
Claro que puede ocurrir.
Gran protesta, sí. Porque el sistema de defensa norteamericano no falla nunca. Bueno, da igual.
Dice Trump.
Sí, bueno, el Pentágono, sí.
Sí, siempre está diciendo mentiras y majaderías ese fulano, qué horror. A ver si...
Bueno, ha anunciado que va a retomar los ensayos nucleares, a lo cual Putin también se ha sumado.
No, claro, le faltaba. Y el coreano habrá...
Este ya lo hace por su cuenta. Sí, no, no ha dejado nunca de hacer pruebas
Israel,
nucleares.
Pero ¿cuántos tienen bombas atómicas?
Unos cuantos países.
Francia tiene también, ¿no?
Francia, Pakistán.
Inglaterra, Pakistán, ¿no? Nosotros no.
Nosotros no.
Que sepamos.
No. Nosotros no. Nosotros no.
Pues, nosotros no. Pues
pero
eso,
la peli bien.
Peli,
a mí me ha gustado también.
Sí, da miedo.
Sí.
Y es muy importante que una peli con este tema te alarme, ¿no? Que nos alarme.
Es curioso ver a un tiparrón como Idris Elba dudar.
Sí.
Dudar y el presidente, y dudar y acojonarse. Dice,
sí.
Bueno, ¿qué hago?
Sí.
Claro, sí, es muy curioso eso, está muy bien.
Un presidente negro.
Sí.
Está muy pensado porque además
aparece
en los últimos, en las últimas secuencias de la película, tarda en aparecer el presidente. Y hay un momento que a mí me deja notar.
A ver qué dirás, ¿eh? Que luego la gente dice, voy a hacer spoiler.
No,
digo,
no. Un señor que, pues mira, voy a hacerlo y tal, para los de los spoilers. No lo voy a hacer. Pero es algo que le ocurre a uno de los jefes que están controlando todo y que cree, está convencido de que ha llegado el final,
sí,
que es el
ya
holocausto.
Está, ya
recuerdas,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero
es el secretario de Estado.
Sí, esa secretaria.
O de defensa, uno de los dos. Sí, sí.
Me deja nota lo
que hace
total, ese
total,
señor.
Sí. O sea, ese actor además es un secundario
muy
bueno.
Sí. Todos es que parece como muy, muy natural, ¿no? Que les está ocurriendo, o sea, que están desesperados, ¿no? Y llenos de miedo, pero
claro,
son profesionales
claro,
y tienen que disimularlo. Y los actores, pues todo discurre. Además que es complicado narrar eso en habitaciones,
sí,
¿no?
Sí, sí,
y,
sí.
primeros
pero, pero,
planos.
Pero se huele la tensión.
Pero, joder,
se huele mucho, dices, se huele la tensión.
Pues, hablando, no acabemos de esa forma.
Hablando de cosas de estas, dentro de un ratito en el Club de la Escucha vamos a hablar de un podcast que se llama Heridas de Guerra. Lo dejo ahí, solo apuntado.
Buen tema,
yo,
¿no?
Sí, terrible. Yo creo que te va a interesar y, al resto y a los
lo
oyentes
escucharé,
también.
Sí.
Oye, y este viernes, estreno de este viernes, Urchin. Una película inglesa, yo no tengo muchas referencias, que gustó mucho, me dicen, en los festivales de Cannes y en el de Donosti también, que cuenta la historia de un joven de un sin hogar en las calles de Londres que lucha por, bueno, pues por sobrevivir, como todo Kiski. Su vida transcurre entre la marginalidad y la esperanza a la espera de que le surja alguna oportunidad.
So, Mike, we're clear on your release plan, yeah?
Yes.
We've set you up at a local hostel.
Es un fragmento de la versión original. Esto es la versión doblada.
Bueno, Mike, ¿tenemos claro tu plan de reinserción?
Sí.
Te hemos asignado un albergue local.
La película con un director de 29 años, que debuta además como director.
Sí.
De un director que es actor.
Actor.
Sí, sí.
Él era el objeto del deseo. De deseo de Nicole Kidman.
Sí, en esa película.
En una película
del becario,
a mí no me gusta nada.
Yo no la he visto.
Que va de sadomaso
y
de una señora mayor locamente colgada de un tío joven e inquietante, ¿no? Se llama Harris Dickinson. Y su primera película, mira, a mí me recuerda en parte al cine de uno que ya se ha retirado, de Ken Loach.
Ah.
¿Te acuerdas de sus películas? ¿Cómo filmaba la calle?
Sí, lloviendo piedras.
Loach, y los problemas
de
casi siempre de pues gente obrera, ¿no? O en cualquier caso acorralada con muchos problemas, ¿no? Y el tono, ¿recuerdas la forma de filmar Ken Loach?
Sí,
que desprendía en sus mejores películas, porque podía ser también muy panfletario, pero cuando era de verdad... te tocaba, o al espectador, o por lo menos a mí, y me lo ha recordado. No hay moralismo, es la historia de un tío de la calle que no tiene atributos que lo hagan especialmente atractivo, ¿no? Es un borracho, es un drogota, es un tío que roba a personas que intentan ayudarle. Y después de una estancia en la cárcel, le meten en un albergue, ¿no? Y intenta buscarse la vida currando, ¿no? Y tratando pues con gente tan perdida como él.
¿A ti te ha interesado la peli?
Sí, la he visto bien. A excepción que dices, ¿y estas cosas para qué? Porque de repente se repiten imágenes que yo como espectador no tengo muy claro si me está hablando de las pesadillas del protagonista, todo como muy onírico. Y digo, pero ¿esto qué me aporta? O igual no me he enterado de qué van esos sueños o esas cosas. Pero me parece correcta. La película...
Qué bien. Pues mira...
La veo bien.
Ya tenemos tres recomendaciones. Una de cine, de pantalla grande, quiero decir, que es Urchin, que se estrena este viernes. Y dos, que si no están por algún cine por ahí perdidas, están en Netflix, que es Una casa llena de dinamita, y El Frankenstein de Guillermo del Toro. Que sepas que ayer yo estuve en el cine, en una sala de cine en Madrid.
¿Qué fuiste a ver?
Fui a ver la cena. Fui a ver la cena.
¿Y qué tal?
Bien, divertida. Divertida. Divertida, además, en este mes en el que estamos, divertida, está bien. Pero el cine estaba petado.
Estaba lleno.
Estaba petado porque los martes, ya sabes...
Ah, que vale 2 euros.
Euros para la gente veterana.
Sí.
Y estaba absolutamente petada la sala.
Y que erais todos jovencitos, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo el que más. Sí, sí, imagínate. O sea que muy bien.
Pero te gustó, te lo
pasaste. Sí, sí, sí. Cuando la veas ya...
Intentaré verla esta
semana. Además hay un hombre en esa peli que es Alberto San Juan, que le puedes poner una maceta en la cabeza y le queda bien igual. O sea, es que a mí es un actor, es que me encanta.
Y está mi amigo Antonio Resines.
Sí, sí, sí. Tiene una colaboración especial, un tanto breve, un poco fugaz, pero muy intensa y muy bien lograda.
Antonio,
no te doy más pistas.
No, si estuve comiendo con él el domingo y algo me dio él. Antonio, es que está en todo.
Consigue hablar de Franco diciendo, este hijo de la gran puta, con una fuerza
de
que
creértelo,
dices,
¿no?
Y dices, ole. Ya. Lo que pasa es que luego eso le cuesta lo que le cuesta, pero en fin, eso ya cuando vayas a ver la peli ya me contarás. Ostras, Ray Charles, para cerrar la ventana del cine. ¿Qué ha pasado aquí?
Interpretando a una canción preciosa.
Ya lo creo.
Que escribieron unos tales John Lennon y Paul McCartney. Más McCartney, esta la escribió McCartney, ¿no? Y será... Te contaba lo crudo que veo en Madrid, ¿no? Pues siempre queda el refugio de cualquier tiempo pasado fue mejor, aunque no sea verdad. Y McCartney y Lennon nos hablaban del ayer, ¿no?
Sí.
Y todo lo que se puede añorar el ayer y olvidar las cosas malas.
Y qué bien lo canta Ray Charles.
Y está Ray Charles, yo le vi actuar una vez.
¿Ah, sí?
Y fue maravilloso ver a ese señor con su piano y esta voz, que es puro desgarro. Además, podía hacer todo, blues, jazz.
Sí, sí, sí.
Ray Charles es una de las cosas grandes, grandes que le han ocurrido a la música.
Y al mundo.
Y a la vida, sí, sí.
Pues nada, Carlos, así lo dejamos.
Bueno,
cuídate mucho.
Me he relajado, no se me ha notado mucho.
No te dejes más la cartera en casa.
Vale, hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.